Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como ustedes ya saben, a este espacio le gustaría ser una caja de sorpresas, ¿verdad? Es posible que no lo sea, pero le gustaría serlo. Aquí lo mismo hacemos entrevistas que hablamos de las relaciones de José Martí con su padre o con su esposa, o hablamos de vampiros cinematográficos, hablamos de la actualidad y del pasado cubanos, o hablamos del cumpleaños de un compositor, de algunos animales curiosos, o los invitamos a veces a reflexionar sobre la tecnología moderna a partir, por ejemplo, de los drones, esos robots aéreos o naves voladoras no tripuladas que tan pronto pueden lesionarle una mano a Enrique Iglesias como caer en uno de los jardines de la Casa Blanca o sobrevolar los campos de batalla para recoger y para enviar a los ejércitos información sobre el enemigo. De todo eso hablamos aquí, en este espacio. Un día vamos a hacer una lista parcial de los temas que hemos abordado y yo creo que el primer sorprendido voy a ser yo, que no puedo recordar ni debo recordar todos esos temas porque hay que reservar espacio, entre comillas, para algunos más. Y como ese es mi propósito, ese es mi propósito fundamental, entretenerles, pero invitándolos a pensar, hoy y mañana yo quiero hablarles de una mujer admirable, de la mujer ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2009. Una mujer, amigos, cuyo discurso de aceptación de ese premio va a interesarles y quizás, en algún momento, va a conmoverles. Esta mujer se llama Herta Müller y es alguien que sin conocernos a nosotros, sin tener la más mínima idea de quiénes somos ustedes y yo, ha dicho cosas que vale la pena que leamos o escuchemos, cosas con las que muchos cubanos podemos identificarnos. Herta Müller sufrió avasallamiento y censura bajo una dictadura comunista, la dictadura de su país, ¿no? Si prestan atención a las letras de algunas de las canciones que vamos a escuchar hoy y mañana, verán que esas letras o esas canciones no están escogidas arbitrariamente. Verán que estas letras quieren acompañar, cuando menos, el espíritu de la historia de esta mujer.
Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca, y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé en remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. tu nombre muerto. Recé sin saber rezar.
Amigos, es el cuarteto Supay interpretando una canción titulada Milonga Triste. Como todos ustedes saben, el propósito de la música en este espacio no es entretener, no es divertir, es simple y llanamente ayudarme a mí y ayudarlos a ustedes a crear un ambiente para que la historia que narremos, que comentemos, tenga una resonancia especial. Y ese es el propósito, como decía anteriormente, de la música que vamos a escuchar hoy y mañana. Herta Müller, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2009, la persona a quien me refería hace solo unos minutos, nació en Rumania el 17 de agosto de 1953 y ha escrito novelas, versos, ensayos. Pero esta mujer, de 60 y tantos años de edad, 62, ha tenido una vida que no puedo dejar de reseñarles, aunque sea brevemente, antes de concentrarnos en el tema principal de estos programas. Herta Müller es hija de un matrimonio de granjeros. Sí, de granjeros, es decir, de gente humilde. Su padre sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y su madre fue deportada a la Unión Soviética en 1945 y pasó 5 años en un campo de trabajo en Ucrania. Herta Müller estudió filología, participó en las tertulias que celebraba un grupo de escritores idealistas rumano-alemanes y trabajó como traductora en una fábrica de maquinarias, pero fue despedida en 1979, escuchen esto, por no cooperar con la seguridad del Estado, por no cooperar con la policía secreta del régimen comunista rumano. De manera que esta mujer iba a verse obligada a subsistir trabajando en una guardería e impartiendo lecciones de alemán, señoras y señores, pero no sin ser acosada e interrogada más de 50 veces, más de 50 veces por la policía de su país. Yo sospecho que entre los radioescuchas de este programa hay un buen número de cubanos a quienes una renuencia o una discrepancia similar a esta les ha costado cara, les ha significado atropellos y privaciones. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes, pero de manera especial a esos cubanos, a escuchar la historia de Herta Müller, a compartirla con sus amigos y quizás a animar a esos amigos suyos a escucharla de 2 a 3 de la tarde cuando este programa se retransmite. Herta Müller no iba a publicar su primer libro hasta 1982, pero ese libro se publicó en una versión censurada, es decir, en una versión incompleta masacrada por los censores del gobierno comunista rumano. Ese mismo año apareció otro libro suyo que criticaba la corrupción, la intolerancia y la opresión del régimen comunista de Nicolae Ceausescu. A partir de entonces, a Herta Müller se le prohibió seguir publicando en su país, aunque sus libros se premiaban, ya se leían y eran muy comentados en Alemania y en Austria. En 1987, esta mujer, Herta Müller, abandonó Rumania, se marchó a Alemania con su marido, comenzó a ofrecer charlas en varias universidades de Europa y de América y fijó su residencia en Berlín. Ahora bien, ¿cuáles son los temas fundamentales de la obra de esta mujer que yo quiero presentarles? Herta Müller se ha destacado por sus relatos acerca de las duras condiciones de vida en su país bajo el régimen comunista de Nicolae Ceausescu, un dictador. Pero quizás, y aquí viene algo hermoso, quizás su deseo principal ha sido demostrar cómo una dictadura puede deteriorar y romper toda forma de relación humana. Eso es tremendo. ¿Cómo una dictadura puede deteriorar y romper toda forma de relación humana. Ya hemos dicho, y vamos luego a abundar en el tema, ya hemos dicho que a esta mujer se le pidió que sirviera a la policía de delatora. Cuando una sociedad está llena de delatores y desconfianza, por supuesto, esa sociedad se rompe. El 8 de octubre del año 2009 se anunció que Herta Müller había ganado el Premio Nobel de Literatura. ¿Eh? Un premio que, según el jurado, reconocía su capacidad para describir, escuchen esto, con la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa, el paisaje de los desposeídos. Esta frase me parece importante. Su capacidad para describir con la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa el paisaje de los desposeídos. Yo creo que entre los calificativos que pueden identificar a muchos, muchos cubanos actuales está ese. ¿Eh? Desposeídos. Desposeídos de muchas cosas. Desde la posibilidad de gozar de bienestar hasta de los derechos civiles y de la esperanza. Desposeídos incluso de la fe en Cuba.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Celia Cruz interpretando una canción titulada Te Busco. Una canción inspirada en un comentario hecho por Celia en torno a lo que ella sentía cuando viajaba en avión de Estados Unidos a Latinoamérica, pasaba sobre el Caribe y en determinado momento alguien le gritaba: Celia, Celia, mira Cuba, Cuba está allá abajo. Es decir, que esta canción cuenta esa situación de Celia tratando de encontrar a Cuba, de ver a Cuba desde un avión a través de las nubes. Por eso se titula Te Busco. Pero bueno, el manuscrito del primer libro de Herta Müller, esta escritora rumana, un libro titulado En tierras bajas, permaneció inédito durante 4 años, amigos. Se publicó en 1982, pero como dije, con recortes impuestos por la censura rumana. La versión íntegra de ese libro apareció 2 años después en Alemania y las autoridades rumanas le prohibieron a esta mujer volver a publicar en su país. En esos libros suyos, insisto, se abordan los temas de la represión y de la incomunicación que surge en el ámbito familiar y social de un país comunista. Por ejemplo, en uno de esos libros, Herta Müller reseña el destino de una familia alemana que espera con ansiedad la autorización para abandonar Rumania. Y en otra novela, Herta Müller cuenta la historia de un joven de 17 años de edad que después de la Segunda Guerra Mundial es llevado por los rusos para ayudar en un campo de trabajo a la reconstrucción de la Unión Soviética. Un destino, y aquí viene la cuestión, que compartieron muchos miembros de la minoría alemana, entre ellos el padre de Hertha Müller. Los soviéticos consideraban que con ello los alemanes pagaban sus culpas como cómplices de Adolfo Hitler, sin importarles a los soviéticos que algunos de esos alemanes que ellos castigaban hubieran sido también víctimas del nazismo. Ahora bien, si ustedes que me escuchan quieren tener una idea exacta de la vida de esta mujer, Hertha Müller, deben conocer el discurso que esta mujer pronunció en el acto de entrega del premio Nobel. Un discurso, amigos, que la prensa española tradujo, que yo leí, que he releído y que no cesa de conmoverme, porque ese discurso me recuerda la capacidad de la buena literatura para hablar por todos y para hablarnos a todos. Yo tengo este discurso conmigo, voy a leerles el primer párrafo y quiero que ustedes le presten especial atención, porque basta leer este párrafo para comprender por qué un gran escritor o una gran escritora no solo habla por todos o sí, habla por todos y por ellos mismos, también esos escritores hablan por ustedes y por mí, aunque nada o muy poco sepamos nosotros de esos escritores y ellos, por supuesto, nada sepan a su vez de nosotros. En este discurso, Hertha Müller comienza diciendo lo siguiente. Escuchen qué cosa tan hermosa. ¿Tienes un pañuelo? Me preguntaba mi madre cada mañana en la puerta de la casa, antes de que yo saliera a la calle. Yo no tenía el pañuelo. Y como no lo tenía, regresaba a la habitación y buscaba uno. No tenía el pañuelo cada mañana porque cada mañana aguardaba la pregunta de mi madre. ¿Tienes un pañuelo? El pañuelo era la prueba de que mi madre me protegía por la mañana. A otras horas del día, más tarde o en otras circunstancias, yo quedaba a merced de mí misma. La pregunta, ¿tienes un pañuelo?, era de una ternura indirecta. Una ternura directa hubiera sido penosa, era algo que no existía. Entre nosotros, los campesinos, el amor se disfrazaba de pregunta. Solo así podía expresarse a secas, en tono de orden, como las maniobras de trabajo. El hecho de que la voz fuera áspera realzaba incluso la ternura. Cada mañana estaba yo, una vez más, sin pañuelo en la puerta, e inmediatamente después con pañuelo. Entonces salía a la calle como si con el pañuelo también estuviera mi madre. Miren qué manera tan maravillosa de comenzar un discurso. Esta niña, que debía llevar pañuelo con ella todos los días al colegio, no llevaba pañuelo, o mejor dicho, no se aprestaba a abandonar la casa con pañuelo. ¿Por qué? Porque ella quería que su madre le recordara que tenía que llevar un pañuelo. Porque ella sentía que detrás de esa pregunta, hecha por su madre en un tono de voz áspero, estaba perfectamente resumido el amor que su madre le tenía. Y esta niña prefería olvidar, entre comillas, el pañuelo todas las mañanas para que su madre le recordara que debía llevarse uno, ¿no? Obviamente, esta es una mujer de origen campesino, como ya dije, y entre los campesinos, como ella misma señala, cualquier expresión de ternura directa sonrojaba. Los campesinos no estaban acostumbrados a manifestar cariño de una forma muy obvia. De manera que la forma de su madre de demostrarle su amor era preguntándole con una voz áspera si llevaba pañuelo. Y entonces esta mujer termina este párrafo diciendo esto. Entonces salía a la calle como si con el pañuelo también estuviera mi madre. Yo quiero anunciarles que a partir de este pañuelo, esta mujer, Hertha Müller, va a elaborar su discurso de aceptación del premio Nobel Y ustedes y yo vamos a comprobar hoy y mañana para cuántas cosas puede servir un pañuelo. ¿Para cuántas cosas puede servir un pañuelo como esa recomendación de su madre de llevar siempre un pañuelo iba a acompañar a su hija a través de los años más difíciles?
Niña, tu mirada es mágica dulzura. Hablas y tu voz me impregna de ternura. Ríes y haces de un invierno primavera. Falta tu presencia y hay ausencia de verdor en la pradera. Niña, vamos a mirar a que amanezca. Deja que con tu tibieza me adormezca. Eres ese viento que pasea por el campo. Eres dulce sentimiento que provocas un suspiro. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Amigo, César Armando Manzanero interpretando una canción suya titulada Niña, Niña. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta historia conmovedora y con una llamada que acabamos de recibir de Cuba.
Miras y con tu mirada me imagino que han salido todas las estrellas, yo ya alumbra más la luna. Niña, ponte aquel vestido color rosa. Mira, hoy quiero que seas la más hermosa. Átate al cabello una cinta, un pañuelo, o te prendes una rosa. Vamos, niña, cualquier cosa. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Amigos, aquí tienen ustedes una de esas grabaciones que lo reconcilian a uno con el mundo, ¿verdad? Con el mundo. bella canción, bellamente interpretada y con una orquestación fuera de serie. Efectivamente, amigos, es Nana Moscouri, la gran cantante griega, interpretando Amapola de la Calle. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estoy ofreciéndoles el primer programa de dos en los que he querido hablarles de Herta Müller, una escritora rumana que sufrió en carne propia desde muy temprano las represalias del régimen comunista de su país. Creo que es una historia conmovedora y creo que es una historia con la que pueden identificarse muchos cubanos. Acabamos de recibir una llamada de Cuba, no voy a decir el nombre de la persona que nos llamó, aunque nos dijo su nombre, que está en una situación muy similar a la que sufrió esta mujer hace muchos años, ¿no? La seguridad del Estado de Cuba está haciéndole la vida imposible porque esta persona que llamó, pues, discrepa del gobierno cubano, le está haciendo la vida imposible en más de un sentido, amenazándolo, obligándolo a conseguir una serie de documentos, incluso incluyendo al hijo de esta persona en este problema, ¿no? Y a mí me espanta. Me espanta pensar que en nuestro país, en Cuba, se estén dando desde hace tantos años situaciones tan similares a las que sufrieron, como en este caso, los rumanos bajo el régimen comunista de Nicolae Ceausescu. Yo quiero desearle a ese oyente, pues, mucha suerte, y nada, a sugerirle que tenga paciencia. Ya ve usted lo que le ocurrió a esta mujer Herta Müller, y va a verlo ahora a partir de la historia que voy a narrar. Cómo todo pareció aplastarla, y ya ve usted, acabó ganando nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura. Yo quiero aprovechar esta ocasión para enviarle un saludo muy cálido a la pasionaria, al doctor iluminado y a todos esos oyentes que tengo tan presentes siempre y a quienes no siempre me refiero. Pero no los olvidamos. Ni Patricia Martínez, nuestra productora, ni Juan Pendaz, nuestro operador, nos olvidamos de ustedes. Y quiero darles las gracias a ellos dos por ayudarme a llevarles esta información y esta música día tras día. Quiero recordarles también que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde, que se repite por la noche a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM por el canal 153, que pueden llamarnos por teléfono, como acaba de hacer este oyente desde Cuba, al número 011-305-437-7084. Ya saben que no vamos a decir su nombre si ustedes no quieren que lo digamos, ¿no? Y quiero recordarles también que pueden escribirme directamente a mí, a mi correo electrónico de cualquier parte del mundo, por supuesto, a la dirección entre nosotros martí@gmail.com. Repito, entre nosotros martí@gmail.com. Ahí no solo voy a leer toda la correspondencia que me envíen, sino que también voy a ir contestándola. Pero volviendo a Herta Müller, la protagonista de estos programas. Esta escritora rumana nos ha contado cómo fue su niñez, una hija de granjeros a quien su madre todos los días le recordaba que debía abandonar la casa, irse a la calle, al colegio, supongo, con un pañuelo. 20 años más tarde, sigue diciendo Herta Müller, yo estaba sola desde hacía tiempo en la ciudad y trabajaba como traductora en una fábrica de maquinarias. A las 5 de la mañana me levantaba y a las 6:30 empezaba el trabajo. Por la mañana resonaba el himno sobre el patio de la fábrica a través del altavoz y durante la pausa del mediodía se escuchaban los coros de los obreros. Claro, y esto lo digo yo, los coros de los obreros ensalzando al gobierno de aquella época. Pero los obreros, dice Herta Müller, que estaban comiendo, tenían los ojos vacíos, como si fueran de hojalata. Tenían las manos embadurnadas de aceite y su comida estaba envuelta en papel de periódico. Antes de comerse un trocito de tocino, los obreros le quitaban la tinta del periódico rascándola con el cuchillo. 2 años transcurrieron al trote de la cotidianeidad, cada día igual al otro. Ahora bien, Herta Müller recuerda en este discurso que después de trabajar como traductora durante 3 años, todo cambió y cuenta lo siguiente. Al tercer año, se acabó la igualdad de los días. En el transcurso de una semana entró 3 veces a mi oficina, a primera hora de la mañana, un hombre gigantesco de huesos sólidos con ojos azules centellantes. Un coloso del servicio secreto. La primera vez me insultó de pie y se marchó. La segunda vez se quitó el impermeable, lo colgó en una percha del armario y se sentó allí, en mi oficina. Aquella mañana yo había traído de casa unos tulipanes y los estaba acomodando en el florero. El tipo me observaba y alabó mi inusual conocimiento del ser humano. Claro, este hombre ya estaba al tanto de lo que esta mujer escribía, ¿no? Su voz era resbaladiza. Sentí un gran desasosiego. Impugné su elogio y le aseguré que sabía algo de tulipanes, pero nada del ser humano. Entonces me dijo en tono malicioso que él me conocía mejor que yo a los tulipanes. Se colgó del brazo el impermeable y se marchó. Es decir, que este hombre del servicio secreto del gobierno rumano conocía la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque el gobierno la había estado espiando. La tercera vez, dice Herta Müller, este hombre se sentó y yo permanecí de pie porque había dejado su cartera sobre mi silla. Es decir, para que ella no pudiera sentarse. No me atreví a ponerla en el suelo. Me insultó, tratándome de necia redomada, de holgazana, de putilla, tan corrompida como una perra vagabunda. Empujó los tulipanes hasta casi el borde de la mesa en cuyo centro puso una hoja de papel vacía y un lápiz, y rugió: ¡Escribe! De pie, empecé a escribir lo que me iba dictando, mi nombre, fecha de nacimiento y dirección, y después que yo, independientemente de la proximidad o del parentesco, no le diría a nadie qué. Y entonces llegó la horrible palabra. Dijo que yo iba a colaborar. Es decir, amigos, este hombre estaba obligando a esta mujer a convertirse en delatora del gobierno de su país, en espía del gobierno de su país, capaz de vigilar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y ante cualquier movimiento que pudiera atentar contra el gobierno de su país, ir y contárselo al gobierno. Me dijo que yo iba a colaborar. Esta palabra, dice Herta Müller, ya no la escribí. Puse el lápiz a un lado y me dirigí a la ventana por la que miré hacia la polvorienta calle. Dije, yo no tengo carácter para eso. Se lo dije a la calle, lo dije afuera. La palabra carácter puso histérico al hombre del servicio secreto. Rompió la hoja y tiró los trozos al suelo, pero probablemente se le ocurrió que tendría que presentarle a su jefe la prueba de que había intentado incorporarme a su red de espionaje. Porque se agachó, recogió todos los trozos en una mano y los metió en su cartera. Luego lanzó un profundo suspiro y en medio de su derrota arrojó contra la pared el florero con los tulipanes, que se estrelló y crujió como si hubiera dientes en el aire. Con la cartera debajo del brazo, dijo en voz muy queda, «Esto lo pagarás muy caro. Vamos a ahogarte en el río». Como si hablara conmigo misma, le dije, si firmo esto, ya no podría vivir conmigo y tendría que ahogarme yo misma. Mejor háganlo ustedes.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su venta y la fiesta en paz.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Amigos, estamos escuchando al grupo Jarchas interpretar una canción titulada Libertad sin Ira. Debo decirles que continuamos recibiendo llamadas de Cuba para solidarizarse. No voy a decir que con el programa de hoy, pero sí con Herta Müller, ¿no? Para decirnos incluso que en Cuba la policía ya a veces no está fuera de uno, sino dentro de uno mismo. Es decir, que el represor es la propia persona contra quien se hace la represalia. Yo he recordado también, amigos que acaban de llamarme, el caso de Eliseo Alberto Lichi, y de aquel libro estremecedor publicado por él, que causó una rabieta en los círculos oficiales de la cultura cubana, un libro titulado Informe contra mí mismo. Un libro donde Eliseo Alberto, que ya residía en México por aquella época, narra cómo fue convocado o llamado o visitado, no sé ya, por la policía cubana para que espiara a su padre y a las personas que visitaban a su padre. Y no tengo que decirles a ustedes, a muchos de ustedes, quién era su padre. Eliseo Diego, uno de los grandes, grandes poetas cubanos de todos los tiempos. Un hombre que había permanecido en Cuba y que, por supuesto, era visitado por mucha gente que visitaba la isla y que vivía en el extranjero. Eliseo Alberto, su hijo, uno de sus hijos, fue, como Herta Müller, tratado de contratar, entre comillas, para que delatara a cualquier persona que visitara a su padre e hiciera un comentario hostil contra el gobierno de Cuba. Herta Müller recuerda que al día siguiente de aquella visita de la gente del servicio secreto rumano, al día siguiente comenzó lo que ella misma llama el tira y afloja. El tira y afloja. Escuchen lo que cuenta esta mujer. Yo debía desaparecer de la fábrica. Cada mañana, a las 6:30, tendría que presentarme ante el director con el que cada mañana estaban el jefe del sindicato y el secretario del partido. Y así como en otros tiempos me preguntaba mi madre, ¿tienes un pañuelo?, ahora me preguntaba cada mañana el director de la fábrica, ¿has encontrado otro trabajo? Y yo le respondía cada vez lo mismo, no estoy buscando ninguno, estoy a gusto aquí en la fábrica, quisiera quedarme hasta la jubilación. Una mañana llegué, dice Herta Müller, al trabajo, y mis voluminosos diccionarios, recuerden, con los que ella trabajaba como traductora, ¿no? Mis voluminosos diccionarios estaban en el suelo del pasillo, junto a la puerta de mi oficina. La abrí y había un ingeniero sentado a mi escritorio. Me dijo, aquí se llama a la puerta, antes de entrar. Ahora yo soy el que está aquí y tú ya no tienes nada que hacer en este despacho. A casa no podía irme, dice Herta Müller, porque habrían tenido un pretexto para despedirme por faltar al trabajo sin permiso. Pero ahora no tenía oficina y con mayor razón tenía que ir cada día normalmente al trabajo. Por ningún motivo debía ausentarme. Miren qué cosa tan tremenda, señoras y señores. Una amiga, a la que cada día se lo contaba todo en el camino de vuelta a casa, me dejó compartir al principio una esquina de su escritorio. Pero una mañana se plantó ante la puerta de la oficina y me dijo: «No me autorizan a dejarte entrar. Todos dicen que eres una soplona». Amigos, qué horror. ¿Qué razón tenía esta mujer cuando al principio de su discurso explicó cómo las dictaduras rompen una sociedad, la llenan de desconfianza, acaban con las relaciones humanas? A la amiga de esta mujer que le estaba permitiendo utilizar una esquinita de su escritorio, le dijeron que no podía dejar entrar a Herta Müller y que todos decían que ella, Herta, era una soplona, en términos cubanos, que Herta era una chivata. Las trabas y las vejaciones, dice Herta Müller, se enviaban hacia abajo. Los rumores empezaron a propagarse entre los colegas. Eso era lo peor. Contra los ataques uno puede defenderse, contra la calumnia es impotente. Yo contaba cada día con todo, incluso con la muerte. Pero con esa perfidia, la calumnia, no sabía qué hacer. Ningún cálculo la volvía soportable. La calumnia nos atiborra de mugre y nos asfixiamos porque no podemos defendernos. Señoras y señores, el gobierno rumano trató de que esta mujer se convirtiera en delatora de su gente. Cuando no lo logró, la sacó de su oficina. Cuando esta mujer consiguió que una amiga suya le prestara una esquinita del escritorio en la otra oficina, el gobierno le prohibió a esa amiga que Herta Müller entrara a la oficina de ella. Y finalmente, el gobierno comenzó a decir que Herta Müller, que se había negado a ser colaboradora de ese gobierno, a chivatear, no me gusta la palabra, pero hay que utilizarla, a chivatear a sus compañeros, el gobierno comenzó a decir que esta mujer era precisamente eso, una chivata. ¿Para qué? Para que sus amigos la rechazaran, para que sus compañeros de trabajo no quisieran tener que ver con ella, para destruirla laboralmente, socialmente, humanamente. En opinión de mis colegas, dice Herta Müller, yo era exactamente aquello a lo que me había negado hacer. Si los hubiera espiado, sigue diciendo, y los hubiera delatado, habrían confiado en mí sin sospechar nada. En el fondo, me castigaban porque yo los protegía. Miren ustedes qué cosa tan malévola, tan sobrecogedora. Esas personas a quienes esta mujer no quiso delatar, y por no querer delatarlas perdió su trabajo, estas personas comenzaron a recibir comentarios filtrados desde arriba en la fábrica, comentarios que acusaban a esa mujer precisamente de lo que ella no había querido ser, delatora. Y claro, Herta Müller dice eso. Si lejos de negarse a ser una chivata del gobierno, se hubiera prestado a hacerlo, esos que ahora, por culpa de una calumnia, la rechazaban, hubieran continuado aceptándola, sintiéndola como parte del grupo social al que ella pertenecía. Es realmente tremendo lo que puede pasar bajo una dictadura de este tipo, señoras y señores. Tremendo.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Amigos, continuamos recibiendo recados y llamadas de Cuba. Pero bueno, así, con Marc Anthony interpretando Flor Pálida, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de dos o tres, ya no sé, en los que he querido compartir y comentar con ustedes algunos párrafos de un texto tan hermoso como conmovedor. Un texto donde Herta Müller, ganadora del Premio Nobel de Literatura, recuerda su infancia, recuerda su juventud y va y viene por ellas guiada por una imagen tan sencilla como sorprendente. La imagen de un pañuelo. La imagen de un simple pañuelo. Hasta pronto.
Distancia y el olvido. Me fui por...